Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque también somos escuchables a través de internet, a través del simple comando www.redenlace.org para seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 25 años que estamos en antena. Luego, ya más adelante, os diremos también desde dónde podéis bajaros el programa por si os interesa escucharnos en otros momentos y o lugares que os sean más propicios. Os queda por delante una hora para oír hablar cosas sobre cómic, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, todo aquello que se os ocurra sobre el noveno arte, aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace de Hortaleza. En escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Pues aquí está The Clash con Johnny Jones, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con nuestro apartado de novedades editoriales. La semana pasada, como por aquello que fue monográfico, pues nos dedicamos una sección y aquí traemos unas cuantas, no son muchas, pero bueno, creo que no están malas novedades que os hemos seleccionado para que sepáis si queréis iros a vuestra tienda de referencia que os podéis encontrar de novedad, claro. Luego tenemos unas cuantas noticias sobre cómics, unas cuantas, pues oye, yo creo que unas cuantas. A mí se mira la olla, divagaré, me enrollaré como auténticas persianas y luego además pues tendremos la mejor música posible. Y así con la tontería, pues llegamos a las 6 de la tarde y ya está, y tan ricamente. Luego damos una pata a un bote y ya hemos echado la tarde. Así que como decían los Borg, Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Bueno, los Borg no dicen eso, los Borg decían que toda resistencia es fútil, y luego yo añado lo de que Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Bueno, pues ya estamos aquí con BTO, Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si quieres, comenzamos ya con Planeta. Planeta ha sacado, yo creo que, no sé si es culpa de Planeta o culpa de, creo que es Dynamite, la editorial que publica esto en América, después de varios años, el segundo volumen de la serie de Garth Ennis y Equipo Rojo. Garth Ennis a los guiones, dibujo de Craig Cermak. Yo creo que a lo mejor ha sido porque el anterior volumen era casi casi una historia bastante cerrada, en el que, bueno, un grupo de policías americanos dicen que su trabajo no pueden hacerlo, que están impotentes ante la maldad humana y deciden, pues, convertirse en justicieros en esos momentos en los que libran. Esto está tomado desde un punto de vista bastante serio, en el sentido de qué pasaría si realmente un grupo de personas normales hiciera esto. Con lo cual todo acaba, evidentemente, como el Rosario de la Aurora, completamente. Años después sale la segunda parte, segundo volumen, Equipo Rojo, un año después de todo lo que ha pasado y de acabar todo tan mal. Bueno, pues digamos que algunos de los personajes que salieron en el primer volumen dicen que, bueno, va siendo hora de volver otra vez a intentarlo, pero claro, la última vez que pasó tuvo consecuencias bastante desastrosas y a lo mejor son un poquito remisos a volverlo a hacer otra vez. A mí me gustó bastante el primer volumen, es una cosa bastante seria de Garcenis, tiene por supuesto su toque de burrada, pero no es el Garcenis desatado, sino que es el Garcenis dentro de la burrada, un poquito contenido. Así que supongo que le echaré un vistazo a esta segunda parte de Equipo Rojo que publica Planeta. Y os digo, Garcenis, Craig Cermak, 20 pavetes. Y Planeta sigue publicando cómics, colecciones de Aftershock, y saca dos de ellas que eran esperadas y que suenan, bueno, las dos suenan también bastante bien. Empezamos con Pestilence, número 1, Pestilencia, guioniza Frank Thierry, dibuja Oleg Okunev, que suena bonito, al menos el nombre. Las portadas son de Tim Bradstreet y, oye, las portadas también van a tener su enjundia. Siglo XIV, peste negra, ya sabéis, esta enfermedad que asola completamente Europa, se dice que transportada por las ratas, realmente por los piojos que llevaban las ratas, una enfermedad que prácticamente acaba con el 45% de la población europea, y bueno, pues es uno de esos momentos en los que biológicamente la humanidad ha estado, hombre, no a punto de irse al cuerno, pero ahí cerquita. El caso es que ahora parece ser que es una ucronía, un punto de partida distinto y diferente. Y el planteamiento de qué pasaría si realmente lo que pasó, digamos que no era una plaga, una pestilencia, sino que era una infección zombie. Y todo esto tendrá que solventar el protagonista, Roderick Helms, antiguo cruzado, y dentro de un grupo de agentes de la iglesia, los Fiat Lux, hágase la luz en latín, que tratan de, bueno, intentar ver qué está ocurriendo, qué razón hay para que los muertos vuelvan a la tierra y a la vida. Bueno, ahí está, no suena mal, 14,95. Esto será seguramente el primer volumen, habrá varios y hasta que la colección termine. Tampoco suena mal el Grial Impío, Unholy Grail, creo que no lo han traducido, guioniza Cullen Boone y dibuja Mirko Kolak. Y esto es también otra visión distinta a, bueno, a esto, más que a la historia, a la leyenda del rey Arturo, el santo Grial, la dama del lago, los caballeros de la mesa redonda. ¿Y si todo eso no fueran más que mitos, más que leyendas edulcoradas, y el auténtico rey Arturo fuera un auténtico, valga la redundancia, cabronías, al que hubo que detener porque iba a liarla completamente monumental? Y después se hubiera blanqueado la historia. Dicen que es una mirada lovecraftiana al mito de rey Arturo, y oye, a mí ya me suena bien, yo no es por nada, pero mirada lovecraftiana al mito de rey Arturo, a mí me suena bien. También 14,95, y seguimos así, ya digo, publicando series de Aftershock, y más o menos yo creo que con relativo éxito. Están, lo que va publicando se va vendiendo y no está mal. A mí el Shipwreck de Warren Ellis y Fred Hester me gustó bastante. Jimmy's Bastard de Garcenis y Russ Brown, me reí y eso, pero le vi que podía haber sido un poquito más. Pero en fin, que van sacando cosas majetas y de momento parece ser que la línea Aftershock está consolidada en Estados Unidos y aquí en España pues también se está consolidando tranquila y tan ricamente. Y de nuevo, Planeta reedita uno de los mangas más clásicos, El Puño de la Estrella del Norte. Es la Ultimate Edition, edición definitiva de Hokuto no Ken, que es como se llama todo esto. Tetsuya Haro y Burnson son los autores. Claro, esto como se dice en los 80, y esto estaba ambientado en un futuro apocalíptico, que era pues los 90. Los 90 se veía como un futuro apocalíptico. El caso es que, bueno, pues guerra nuclear, armas atómicas, el mundo se ha ido también al garete y ha llegado una época postnuclear y postapocalíptica en el que la violencia es lo único que sirve para solventar cualquier tipo de problema y de situación. La violencia lo domina todo y es la ley del desierto, la ley de la jungla, la ley de un mundo postapocalíptico. Hay un hombre con 7 cicatrices en el pecho, con la forma de la estrella polar, la estrella del norte, va caminando por los páramos desolados, poniendo los puntos sobre las íes y dándole a los malos lo suyo y lo de su primo. Hombre, es un clásico absoluto, 12,95. Creo que este mes ha salido el número 2 y el mes pasado el número 1. Pero bueno, como ya os dije que llevamos un tiempo sin hablaros de novedades editoriales, pues el caso es que ha vuelto a reeditarse El puño de la estrella del norte. Dolmen publica, Dolmen publica sección 0, volumen 0. ¿Qué es esto? Es sección 0, volumen 0. Es un cómic de Carl Kessel y de Tom Grumet. Fue en el año 2000, fue una colección propia que hicieron estos dos autores. Y es una, digamos, la sección 0 es una sección que realmente no existe, claro, dentro de las Naciones Unidas, pero que trata de investigar las cosas que no existen. Lo fantástico, lo desconocido, los monstruos, los ovnis, los dioses antiguos, dinosaurios, viajes en el tiempo. Pero como eso no existe, pues esta sección 0 no existe. Y de hecho ahí se llama este volumen, sección 0, volumen 0. Nadie sabe nada de esto. Fueron los propietarios de los derechos, estos autores, Carl Kessel y Tom Grumet. No terminó en su momento, en el 2000, que es cuando esto sale a la luz, pero con el paso del tiempo han vuelto a terminar su historia y es lo que viene, el volumen entero de sección 0, 24,90. Pues sí, suena bien. Carl Kessel era bastante buen guionista. Lo que he leído de Kessel me ha gustado. Hace mucho, Halcón y Paloma, cuando empezó Rolifil, por cierto, a dibujar en DC, estaba bastante bien. Carl Kessel hizo una etapa de Daredevil bastante buena. Y Tom Grumet, como dibujante, yo le recuerdo haberle visto en Thor, al menos en algún anual. Y Tom Grumet es un dibujante que también estaba bastante, bastante bien. Así que mira, oye, no vamos mal. Panini se mete ya a publicar el último mega evento Marvel, La Guerra de los Reinos, el último evento de la Casa de las Ideas, orquestado por Jason Aaron, y la serie regular, que es esta. Luego habrá un montón de crossovers en todas las colecciones Marvel, pero en la serie regular, Jason Aaron y Russell Dutterman, el equipo que está haciendo Thor y terminando Thor, y esto además va a suponer la despedida de este equipo en la colección de Thor, después de varios años, haciendo una serie, pues oye, estupenda. Sonaron, pues lo dejan y se van por la puerta grande con esta Guerra de los Reinos. El punto de partida, bueno, pues no parece que sea especialmente original, pero ya veremos. Parece ser que los 10 reinos han caído: Asgard, Alfheim, Heaven, Jotunheim, Muspelheim, Niflheim, Nidavellir, Svartalfheim y Vanaheim. Han caído todos, solamente queda uno, solamente queda Midgard. Todos han caído ante el ejército de Malekith y su ejército. Y ahora queda la última resistencia, la resistencia final de los reinos, pues que está asita en Midgard. A ver qué tal. Es una grapa doble, 4 pavetes, y bueno, ya veremos qué tal queda todo esto. Yo igual, si un día esto, si no se me pasa mucho el tiempo, a lo mejor voy y le echo una mirada. Y por último terminamos con ECC, publica ECC una historia, una serie llamada The Kitchen. Es el número del 1 al 8 de esta serie, guioniza Ori Masters, dibuja Ming Doyle, creo que le recuerdo de Hellblazer y me gustaba bastante. Hellblazer, una de las últimas etapas, ya universo post-52. El caso es que son una historia de mafia ambientada en los 70, en la cocina del infierno, Nueva York. Y bueno, pues varios mafiosos están en la cárcel y las mujeres de los mafiosos intentan de alguna forma, bueno, pues empezar un poquitín a seguir con el negocio de sus maridos para ganarse la vida, claro. Y oye, y no se les da mal, ¿eh? Y pim pam así al tantrán, pues oye, acaban haciéndose ya un huequito en las grandes ligas de la mafia, lo que hace, claro, que también captan la mirada del resto de familias y eso les traerá bastantes complicaciones. Me suena un poquitín a una etapa de Punisher, de Garcenis, las viudas, solo que en ese caso eran, bueno, pues viudas de gente mafiosa que ha matado Frank Castle, que hacen un plan para ir a por él. No es exactamente lo mismo, pero bueno, tiene un toquecito. Así, a priori, muy, muy original, tampoco parece, pero suena bien. Cuesta 19,95 y oye, a ver qué tal queda todo esto. Y esto más o menos yo creo que son las noticias de la semana. Si queréis, pues antes de pasar a la siguiente sección estas son las novedades editoriales de la semana. Si queréis, antes de pasar a la sección de noticias, pues ponemos una cancioncilla tan ricamente. ¿Os parece? ¿Sois gustosos en ello? Sí, nos parece estupendamente. Pues venga, vamos con Johnny Winter, ya que hace un calor aquí completamente tremendo. Hacemos un poquito de magia del caos, ponemos música Winter, música de invierno. Bueno, no es invierno, es el apellido de Johnny. A ver si así, pues oye, digamos, nos sugestionamos un poquito yendo a Johnny Winter y parece que hace algo más de fresquete, que va a hacer mucha Me hacen mucha falta. La canción de Johnny Winter, Help Me, Ayúdame. Y cuando esto esté colocado, pues oye, se pone tan riquísimamente. A ver, CD, hazme caso. Sí. A ver, venga, CD, tú puedes. Venga, dame una más. Sí, 5. Tronco CD, ¿por qué no pasas del 4 al 5? A ver, ¿qué está pasando aquí? Ay. Pues no, el CD aquí, el CD 1 no me hace caso, pues nada, vamos al CD 2. Ay, el caso es liarla siempre. Es cierto que también Radio Enlace, oye, pues no tenemos los medios informáticos y digitales de otras emisoras, y bueno, pues nuestros equipos son los que vamos pagando con el sudor de nuestra frente, todos los socios de Radio Enlace, y a veces, bueno, pues no van las cosas. Como, a ver. a ver si vas a costar el CD, yo estoy aquí echando la culpa. A ver, 1, 2, 3, 4. Vale, este CD sí me hace caso. Ay, qué complicación. Venga, no del todo, no te crees que me ha hecho caso del todo. A ver, llevamos 7 minutos para poner una canción. Yo creo que es un nuevo récord. Ahora sí, Johnny Winter, Help Me. Y vamos a ver qué tal suena esto y qué tal podemos escucharlo. No vayáis, porfa, que después seguimos hasta aquí con muchas más cosas. estaba Johnny Winter con Help Me, sonando así de estupenda y maravillosamente bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para seguirnos, ya sabéis, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, en directo, 25 años en antena. Pero que también, si quieres, te puedes bajar este programa en otros, desde muchos sitios, para escucharlo en otros momentos y lugares que te mole más, oye, que sea más de tu gusto, más de tu agrado, que no sea concretamente hoy un sábado a las 5 de la tarde. ¿Y desde dónde puede hacer tal cosa?, os preguntaréis. Pues, por ejemplo, puedes irte, sin ir más lejos, al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Allí colgamos el programa todas las semanas, así que allí lo encuentras fácilmente. También te puedes ir al portal iVoox, ahí está alojadito, y en iVoox buscas Fábulas y Reflejos y también lo encuentras. Y también puedes encontrarlo, bajártelo, descargártelo, o escucharlo allí en directo, en streaming, desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo a veces colaboro y seguramente esta tarde, ¿no?, me pase por allí un ratejo. Y bueno, el caso es que en su página web, www.solosantepeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros mucho más de esta santa casa. Y dicho lo cual, si queréis, ponemos la sintonía de la siguiente sección y nos metemos un rato con noticias sobre cómics. ¿Os parece? ¿Tenéis a bien? Sí, sí, tenemos a bien. ¿Nos parece excelente? Pues venga, vamos con ello. Vamos con los Footstones, Bad News, Travel Fast, y hoy sí que empezamos con malas noticias. ¿Qué le vamos a hacer? Luego llegan buenas. Bueno, empezamos con las malas. Bueno, pues lamentablemente empezamos con una mala noticia, y es el cierre de una revista de cómic, una revista de humor completamente clásica, clasiquísima, hiperclásica en Estados Unidos, pero tan tan clásica que yo creo que es también un referente para el humor en prácticamente todo el mundo. Hablo de la revista Mad. La revista Mad cierra después de 67 años publicándose, ya publicándose de, digamos, lo que va a cerrar es el segundo volumen, la segunda etapa, la segunda iteración de la revista Mad, que no acaba de funcionar del todo tan bien como la antigua. De hecho, lo que va a ocurrir es que cierra la revista, va a seguir publicándose material clásico, material de toda la vida, de estos 67 años, pero que lo que es la revista mensual de Mad cierra completamente. Cierra en el número 10 de su segundo volumen, segunda etapa, y bueno, va a ser un especial fin de año, con lo que va a llegar el fin de año, y terminará. Así que es una auténtica pena esta revista, que se crea en el año 52. La crean, pues oye, el mismo equipo que estaba haciendo los cómics EC, Harvey Kurtzman, junto con Bill Gaines. Y es que en ese momento, en los 50, EC tenía prácticamente todo el mercado de los cómics, y los cómics de terror de la EC vendían una barbaridad, los de misterio de la EC, los de ciencia ficción de la EC, la revista Mad, y claro, ocurrió todo este, digamos, juicio contra los cómics, que hacían pervertir la moral de los jóvenes, metió en el comic code, el código de cómic, que tenía que llevar el sellito de todos los cómics, se cargan completamente los cómics DC de terror y suspense y demás, pero bueno, la revista Mad aguantó bastante. El caso es que, bueno, la revista Mad es clásica, se hacen referencia a ellas en todas, bueno, en todas tampoco, pero en gran parte de películas y series se hace referencia a ellas, en Los Simpsons, sin ir más lejos. Yo recuerdo que aquí en España llegó hasta publicarse un juego de tablero de Mad. Yo jugaba a él de pequeño, de niño, sin tener muy claro ni siquiera qué narices era Mad. Yo decía, Mad, loco, pues un juego de tablero, ya está. Y sale un señor y un personaje, el niño con pecas, este, Fred H. Quimby, no recuerdo cómo se llamaba. Por el caso es que, bueno, Alfred no sé cuánto se llamaba el bichejo, este niño con pecas y pajarita, que es como el bufón del jueves, pues para la revista Mad. Y una auténtica pena, es que en esta revista ha pasado tanta gente, ya os digo, desde los propios autores de la EC, Bill Gaines, Harvey Kurtzman, Wally Booth, Sergio Aragonés, también ha dibujado en la revista en la revista Mad, y es un icono del humor que se pierde. Y no sé ya hasta qué punto tendrá también algo que ver en la nueva moral imperante en Estados Unidos, el nuevo orden social del mundo occidental, que está completamente desquiciado y completamente esquizofrénico, y pide perdón por el empleo de la palabra, porque a lo mejor, pero bueno, la empleo de manera metafórica, que ya no sabemos muy bien qué pasar, qué pensar, qué decir. Las redes sociales han acabado con la interacción humana, y yo creo que ha sido evidentemente el ovni de Roswell que nos quería invadir realmente, pero toda la tecnología empieza a desarrollarse desde el ovni de Roswell. Ahí está internet, ahí están las redes sociales, y este era el plan de los alienígenas: soltar un ovni para meternos en las redes sociales y que las redes sociales se acabaran con la humanidad. Ya estamos así, ya estamos en este momento de final de civilización, y una de las pruebas es que cierra la revista Mad, cuando más falta hacía realmente. La América de Trump, yo creo que necesitaba el revulsivo, la mala baba que le daba la revista Mad, y el ejemplo para otras revistas del resto del mundo. Así que una lástima. Así que vamos con un cierre, porque tenemos tres para empezar las malas noticias. Viste este cierre de la revista Mad, pasamos al siguiente cierre de Walking Dead, pero este es un cierre distinto. El cómic de Robert Kirkman de Walking Dead cierra siendo uno de los comic image más vendidos, con más éxito, con más éxito también de crítica y de venta y de público. Se ha hecho una serie de televisión de Walking Dead que fue, bueno, también otro exitazo. De hecho, de la serie se hizo un spin-off que ya tuvo bastante menos éxito. Esta historia de zombies un poquito distinta, en la que, bueno, los zombies fueron una excusa argumental, y la gente humana que queda tiene que vivir en un mundo con zombies. Pero bueno, los zombies tú los controlas y tampoco dan tanto miedo. El miedo lo dan los humanos. El miedo lo dan lo que hace la gente en estas situaciones. En situaciones de riesgo, en situaciones de vida o muerte, en situaciones en las que eres tú o el otro, o tus hijos, o los hijos de otro, en ese momento la gente, pues digamos que, lo que os decía antes, toda la pequeño barniz de civilización se va al cuerno. Realmente somos unos primates adaptados para la vida de sabana. Meternos en ciudades y con normas es una cosa que se soporta porque la civilización le da un pequeño barniz, pero que llevamos 4 días, como quien dice, a nivel evolutivo, en los que hemos bajado de los árboles, y bueno, pues cualquier cosita, pues eso, nos volvemos lo que somos, primates agresivos de territorio, de nuestros recursos y de nuestros genes. Y es más o menos lo que contaba, no desde punto de vista biologicista de que estoy contando yo, pero sí desde que los zombies no dan miedo. Lo miedo lo dan los seres humanos. Pasan cosas terribles a los personajes, mueren un montón de personajes. Y en el principio Robert Kirkman decía que él quería hacer una serie muy larga, que fue una serie que continuara contando historias en este mundo pues lleno de zombies y con pocos supervivientes, y que él quería seguir y seguir y seguir sin ningún problema. Pero ya cierra en el número 193, después de 16 años de publicación sin interrupción. Ya estaba Charlie Adler dibujando. No recuerdo cómo se llamaba el primer dibujante, lo lamento, pero luego enseguida vino Charlie Adler, y bueno, pues casi es el otro motor de la serie, junto con Robert Kirkman. Y lo gracioso es que ha sido un cierre inesperado, porque la gente de Image, que eran muy graciosos, tenían anunciados que iban a publicarse en breve números 194-195. Pero una estratagema, para que la gente no se lo esperara, y de repente en el número 193 todo termina. Pumba, adiós, fin. Y ya de la página web, pues quitan 194 y 195. Me ha parecido estupenda la estrategia, porque si no, la gente, venga, último número. Ya te vas a comprártelo, te lo lees sabiendo que ese último número. Si no lo sabes, el susto que te llevas y la sensación es una cosa que yo recuerdo que llevaba mucho tiempo sin ocurrir en el mundo del cómic, sobre todo, yo os digo, con las nuevas tecnologías. Seguramente si hubieran dicho último número de los muertos vivientes, hubieran vendido el triple, porque la gente hubiera ido a comprárselo, pero han preferido jugar a esto, al despiste, para causar impacto y emoción. Luego, seguramente ya una vez que se sabe que es el último, pues ya se comprará. Cuando llega a España, ya se sabrá que es el último y ya se comprarán. Pero el caso es que, bueno, pues este es el final. Han terminado la historia cuando han querido, dice Robert Kirkman, que, bueno, que Tenía pensado en algún momento del tiempo terminar la historia, que han querido hacerla cuando él y Charlie Adler han querido. Es una serie de autor y Mitch está respetando a los autores, está respetando a sus creaciones, continuar la serie eternamente a lo mejor tampoco tenía sentido, y como tiene un final, piensan los autores, apropiado, y era el momento de hacer este final, pues oye, fenomenal. Final de Walking Dead número 193. Yo empecé a comprármela y me estaba gustando, pero es que llegó un momento que lo estaba pasando tan mal que yo decía, de verdad, sinceramente, no me compensa. O sea, yo comprarme esto para pasarlo mal y para sufrir, pues prefiero no hacerlo, o sea, sinceramente. Y lo dejé más o menos, pues, no llegué ni siquiera a la mitad de la colección, pero que estaba muy bien la serie. La serie estaba bien hecha, bien contada, pasaban un montón de cosas, ocurrían un montón de atrocidades, estaba muy bien dibujada y la serie era objetivamente buena. Pero es que a mí, ya os dije, yo para pasarlo mal, pues preferí no hacerlo. Así que cierra Revista Mad, cierra también The Walking Dead, Revista Mad por pocas ventas y por seguramente situación americana. Walking Dead, un cierre pensado, hecho por los autores, cuando han querido. Y lo mismo ocurre con la siguiente serie, con Giant Days, la serie de John Allison y Max Sarin. Esta serie sobre la relación de varias amigas en la universidad, cómo se conocen, su vida, digamos, los grandes días, los días gigantes, los días de la universidad, que son los que luego serán recordados, pues es lo que cuenta la serie. Y esto sitúa, bueno, pues después de la graduación, se gradúan, pasan pues un par de años, y bueno, después de este par de años vuelven otra vez a juntarse, a recordar, digamos, sus días universitarios, y a lo mejor ya no están todas en la misma sintonía, a lo mejor no todas pueden llegar y tienen otras cosas que hacer, y es un poquitín el cierre. Dice también el equipo creativo que quieren dar el mejor final posible, y que también otra serie que cerrará, que a lo mejor tampoco tiene sentido, que está 60 años contando una historia sobre universitarias, cuántas cosas les pueden pasar, pues ya está, las historias empiezan, terminan, se desarrollan los personajes, y cuando ya uno piensa que no tiene más que contar, más que aportar, que sería repetir tropos y que para qué seguir languideciendo con la serie, pues directamente, oye, ponemos el cierre y ya está, y haremos otra cosa. Si para esto estamos autores, y para esto podemos inventarnos otras series, otros personajes y otras colecciones, no pasa nada, no tenemos que estar toda la vida haciendo lo mismo. Así que también terminan Giant Days. Pero bueno, también empiezan nuevas series, y se acaba de anunciar una nueva etapa de Hellblazer, que no ha acabado Hellblazer de volver a encontrar desde que cierra en Vértigo. Hellblazer ha sido una columna que fue un icono completo de la línea Vértigo, y no sé yo hasta qué punto estaba bien pensada la decisión de pasarla al universo DC. La idea de, bueno, pues de tener un Constantine en el universo DC no estaba mal, porque es un personaje que puede interactuar con el riquísimo universo DC, y no era mala idea, pero a lo mejor tampoco hubiera sido mala idea seguir con la línea Vértigo. Porque no ha levantado cabeza. En el universo 52 no ha levantado cabeza. Se ha intentado. Primero se llamó Constantine. Como no vendía, volvió a llamarse Hellblazer. Yo empecé, hice alguna tapilla por el suelto, algunos números, pero no acabo de convencerme, y a lo mejor, quién sabe, ahora ya sí, ahora es el momento. Un nuevo volumen de Hellblazer va a estar inserto dentro de la línea Sandman, Sandman Universe. No tiene que ver con el universo Sandman, pero bueno, oye, no pasa nada. Como tiene muchas sublíneas y subsellos de DC Comics, han pensado que, como ha cerrado Vértigo, pues bueno, pues ya está, pues lo metemos en este sello. Podría ir a Hill House, pero esto lo está dirigiendo Joe Hill, y pues ¿dónde lo metemos? En Black Label, que no hubiera sido mala idea, el sello adulto donde autores dan su visión de personajes fuera de continuidad, pues a lo mejor no hubiera sido mala idea. Pero a lo mejor también pueden hacerlo, cualquiera puede contar una historia de Hellblazer o de John Constantine y meterlo en Black Label. Para hacer una serie regular, ¿dónde lo metemos? Pues venga, Sandman Universe. El caso es que el guionista va a ser Simon Spurrier, que ya ha hecho cositas para The Dreaming. Creo que también hizo la serie de Legión para Marvel, que tuvo bastantes buenas críticas. Y dibuja Marcio Takara. Nuevas aventuras desde John Constantine. Empezará esto con un especial, Marcio Takara es quien va a empezar con el One Shot, el número uno, lo típico que había antes de DC Comics Present, pues ya está, pues eso va a ser el primero, y después llegará ya la serie regular que dibujará Aaron Campbell. Vuelve Hellblazer, que esto, mira, quieras que no, no son malas noticias. De hecho, todo lo contrario, ya son bastante buenas noticias. Simon Spurrier puede hacer cosas chulas. Y quiero recordar, tengo el recuerdo, que ya hizo alguna otra novela gráfica Simon Spurrier en su momento. Y me suena incluso que no estuvo hasta mal. Debéis disculpadme, yo ya estoy mayor, ya estoy viejito, ya mi memoria no es lo que era. Cuando empecé el programa hace 25 años, tenía memoria prácticamente no fotográfica, porque más que visual era de datos, y yo me acordaba de los guionistas, de todos los cómics habidos y por haber, de los dibujantes. Era capaz de acordarme de grupos de música que me gustaban, los Beatles, Queen, los Rolling Stones, los Who, saber en qué disco salía cada canción. Ahora ya no me preguntes eso, porque es una pena, me hace el ridículo, así que por eso os pido disculpas, porque realmente ahora mismo no me acuerdo qué novela gráfica hizo Simon Spurrier para Hellblazer, pero que quiero recordar que sí, que, y además quiero recordar que no estaba mal. Hemos hablado antes del sello Black Label. Van a aparecer dos nuevas series de Jeff Lemire, que si queréis os comentamos tranquilamente. Dos series, una sobre el Joker y otra sobre The Question, Big Sage. Y vamos a ver cómo lo trabajamos. Insisto, sello Black Label, sello adulto, donde dan su propia visión de los personajes, autores, pues oye, los que hagan la serie. No está dentro de continuidad. Actualmente en el universo de DC Comics, Question es de René Montoya, en la policía de Gotham, pero esta es una historia sobre Big Sage, fuera de continuidad. Y ya que estamos, lo bueno es que Big Sage, este va a llamarse Question, las muertes de Big Sage, va, digamos, a guionizar Jeff Lemire, pero ojito, porque va a dibujar Dennis Cowan y Bill Sienkiewicz. Entonces, pues mira, pues yo ya. ¿Qué quiere que os diga? Dennis Cowan fue el dibujante que la relanzó. Bueno, relanzó, quien hizo junto con Danny O'Neill The Question, así que estupendo. Y Bill Sienkiewicz, que yo creo que su trabajo se creará en hacer alguna portada o alguna cosa un poco especial. No creo que haga todos los números Bill Sienkiewicz, si no sería un gozo absoluto. Y dicen que, bueno, trata de hacer una serie de detectives, como siempre, con el toquecito existencial de Big Sage, pero que en este caso van a decir que Big Sage se reencarna a lo largo de la historia, y que The Question, que era un poquito un homenaje a Spirit, a Spirit de Quileste, era un poquito este homenaje, y por lo visto The Question, Big Sage se va reencarnando. Ya veremos de qué va todo esto. Dice que le ha encantado, por supuesto, el personaje de Question siempre, a Jeff Lemire, etc., etc., y que ya... Ya veremos, si quiere hacer algo parecido a lo que hicieron Danny O'Neill y Dennis Cowan, con un toque más actual, con un toque detectivesco, pero que el toque político-social sea más adecuado a los tiempos actuales. Bueno, pues ya está, no pasa nada, suena bien. La siguiente, Harley Quinn. La serie de Harley Quinn va a dibujar, en este caso, con Andrea Sorrentino. Y bueno... Ah, no, perdona, que se me ha ido a mí la pinza completamente. Que me dice Harley Quinn, serie del Joker. Sí, como Harley Quinn está de moda, está en todas partes, pues se me da a mí la cabeza con Harley Quinn. El Joker, serie del Joker, que incluso vende bastante más al Joker, que no a Harley Quinn, al Joker. Va a dibujarlo Andrea Sorrentino. Se llama Joker, sonrisa asesina, killer smile. Y este Joker enfrentándose, encontrándose, trabajando... interaccionando con un profesional de la sanidad mental, de la salud mental, y a ver qué ocurre. El caso es que dice que ya trabajó Lemire con Sorrentino, creo que fue para Flecha Verde, creo recordar, y el caso es que quiere meterle cada vez más un toquecillo a la parte más metafórica, más surrealista del Joker, más, pues eso, más desquiciada, un vistazo a la mente del Joker desordenada y descolocada, y que seguramente el trabajo de Sorrentino sea bastante bueno para todo esto. Quiere meter cosas... que el Joker sea una cosa caótica, inestable e incontrolable, y que el Joker vuelva a causar miedo, que es lo suyo. El Joker es este avatar del caos absoluto, es completamente impredecible, y el Joker, pues yo qué sé, te puede invitar a horchata un día si te viene por la calle, o te puede descuartizar según tenga el día, y no tiene ninguna razón, ningún motivo, ningún indicador, ningún estímulo que le haya cambiado, ¿no? Es absoluto, completamente caótico, impredecible, y es por eso la parte del miedo del Joker. Contaban hace mucho en... no recuerdo cómo se llamaba, un megavento de DC de hace muchos años, el de Nerón, la visión del diablo el universo superheroico DC Comics, en un momento determinado alguien cuenta, un villano cuenta a otro que, hablando del Joker, que no le llama a la reunión, porque los villanos, cuando se quieren dar miedo unos a otros, se cuentan historias del Joker. O sea, ahí es nada. Y ese fue, yo creo, también un poquito el fallo que tuvieron en la peli de Escuadrón Suicida. Si el Joker a lo mejor no hubiera salido, y si hubiera sido Harley Quinn que dijera a los guardias, pues ojito que avisa a mi novio y viene el Joker. Y si hubieran cagado de miedo los guardias, el Joker hubiera tenido incluso más presencia sin salir que saliendo. Pero bueno, eso son también divagaciones mías. Si os apetece, si queréis, ponemos otra cancioncilla después de hablar de Jeffrey Meyer, de sus nuevas series para el sello Black Label. Y luego pues seguimos luego aquí contando más cosas y demás. ¿Os parece? Sí, sí, nos parece también todo nos parece bastante bien hoy. Pues venga, si os parece todo bien hoy, por mí estupendo. A ver, CD. Ábrete, bien. El CD se está abriendo, así que vamos bien. Vamos a poner a los Kinks en directo, en su disco en directo, que se llama To The Bone. Es un disco que me gusta un montón, este directo de los Kinks, y hemos puesto ya unas cuantas canciones de este disco, y de los Kinks también, claro, pero concretamente de este disco hemos puesto unas cuantas, a ver si me acuerdo cuál quería poner yo, que no te creas que me acuerdo siempre, la selección, digo, ah, qué bien, cojo, me llevo este CD y pongo esta canción, luego llego aquí y digo, por cierto, qué canción quería poner yo, y no te creas que me acuerdo siempre, lo que yo os he dicho antes de... ¿Cuál es la cual quería poner yo? Creo que quería poner la de Give the People What They Want, darle a la gente lo que quieren. Y si no, pues bueno, pues... Ah, no, iba a poner Come Down. No. Espera, perdón. Y ya casi lo tengo, ya me estoy acordando. Esta no. Enseguida estoy con vosotros, ¿eh? Ay, no me acuerdo ya cuál quería poner. Bueno, igual, no pasa nada. Lo hago ahora mismo otra vez. Pues mira, ya que estamos, vamos a poner... Yo no soy como todos, I'm not like everybody else, y ya está, y ya que es que está el CD2, si no tengo que volver a meter el CD1 y va a ser malioso, así que ya directamente meto I'm not like everybody else, yo no soy como los demás, que decía Roy Davis, y bueno, pues incluso puede pegar para este idiosincrásico programa, que desde luego otra cosa será, pero como los demás no, lo cual no quiere decir tampoco que esto sea bueno. I'm not like everybody else, ya está colocada, pues la ponemos, la escuchamos y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no vayáis.
This is a song that's was on a B-side, but I like this song very much. It's it kind of sums up everything we're about, the Kinks, because everybody's expecting us to do wonderful things and we mess it all up usually. This is called I'm Not Like Everybody Else.
Everybody else, you see it, what are you? I'm not
that you want me to. I'll even confess all my sins like you want me to. But there's one thing that I can't do for you, 'cause I'm not like everybody else. What did I say?
Así que estaban los Kings en directo, I'm Not Like Everybody Else, sonando así de estupendamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y nos quedan pues unos 10 minutitos de programa, más o menos, y suficiente para dar un par de noticias y poner alguna otra canción. Así que fíjate, ya está prácticamente la tarde echada. Ya se anunció también el nuevo volumen de la Doom Patrol, la patrulla condenada, la nueva etapa que está guionizando Gerard Way, con, oye, bastante acierto. Han salido aquí publicados en España dos volúmenes. A mí el primero me gustó bastante, el segundo todavía no lo he podido leer. El dibujo de Nick Darrington además era, oye, completamente estupendo. Y como además también está teniendo muchísimo éxito, por lo visto, la serie de televisión de la Doom Patrol, dicen que está muy bien. Todavía no he podido ver ningún episodio, pero me han dicho que está fenomenal, que coge un montón de conceptos de Grant Morrison, que es una serie surrealista y loquísima y originalísima en cuanto a series de superhéroes que son a lo mejor un poco típicas en la tele. Pues el caso es que, aprovechando el tirón, va a haber un nuevo volumen. Esto se publica en volúmenes, esto no es una serie regular, van publicando según mateando ideas los autores, y bueno, ya es el momento de hacer un tercer volumen de la Doom Patrol, tercer volumen que se va a llamar El Peso de los Mundos, Weight of the Worlds. En esta ocasión a Gerard Way, el guionista, va a acompañarle a su amigo Jeremy Lambert, que es un colega de Gerard Way, colega que le conoce de jugar con él a Dungeons and Dragons, a partidas de rol, a partidas de Warhammer, y que más o menos dice que tienen cierta sintonía y cierta conexión. En esta ocasión, más que una historia, un arco, una saga, una historia contada en varios volúmenes, en varios números, como han sido los dos últimos tomos, este tercero, van a ser historias cortas, historias sueltas, cada número, una historia separada y distinta de la Doom Patrol, a lo mejor más al estilo de una serie de televisión con el capítulo del día. Bueno, pues así, aquí tenemos historias separadas. Eso es algo que está bastante bien, que yo creo que también hace mucho que no lo veo en cómics de superhéroes. Alguna vez sí, vale, alguna vez, pero que antes era muy habitual que los cómics contaran una historia en un número, otra en otro. De vez en cuando con otra saga de un par de números, de tres, hablo de los 80, pero también había muchos números unitarios que no, ya está, contaban una historia y punto. Algo que se está olvidando un poquito, pues a lo mejor quieren volver otra vez a hacer esta manera de contar historias sobre la de un patrón, Gerard Way, y su colega Jeremy Lambert. Tenemos un nuevo dibujante, James Harvey. Nick Darrington lo hizo estupendamente bien. Y bueno, no tengo dudas de que también lo hará bastante bien este señor. No le tengo ahora en mente a James Harney. Pero bueno, pues los dos guionistas lo ponen fenomenal. ¿Y para qué nos iban a engañar? Gerard Way y Jeremy Lambert solo para vender la nueva serie que van a hacer. No tendría ningún sentido que nos engañaran. Así que confiemos en que también el nuevo dibujante, James Harvey, sea bueno. Como ya os comentamos, y también esperamos que sea bueno el regreso de la legión de superhéroes que va a orquestar Brian Michael Bendis. Ya sabéis que en breve llegará de nuevo la legión de superhéroes, guionizará Brian Michael Bendis, y empezará esto con una miniserie de 2 números llamada Legión de Superhéroes Millennium, y luego ya serie regular, y esta serie regular la va a dibujar Ryan Sook. Lo que pasa es que ahora parece ser que dice, se ha dejado entrever, se ha medio dicho que a lo mejor va a tener cierta relación la vuelta de la legión de superhéroes con Doomsday Clock, el reloj del juicio final, esta saga de 12 números de Geoff Johns y Gary Frank, que están, digamos, mezclando el universo de Watchmen con el universo de 52. Y pues ya la gente está un poquito mosca con todo este tema, con Watchmen, con Doctor Manhattan, con la teoría de los fans, que esto no se ha dicho todavía, ni mucho menos, pero la teoría de los fans, que el Doctor Manhattan es quien crea el universo de bolsillo de 52 y que va a acabar enfrentándose con la Liga de la Justicia. Esto la gente, lo que la gente se ha pensado, ¿eh? No estoy haciendo spoiler ninguno. El caso es que, bueno, además, por si fuera poco, este Doomsday Clock traerá también consigo la vuelta de la Legión de Superhéroes. Yo creo que yo os comenté aquí, si no, pues lo repito, oye, que se la vamos a hacer. Me leí el primer número de Doomsday Clock y que me gustó. Era un número que imitaba completamente el estilo de Watchmen, el estilo de Alan Moore. Lo imitaba bien, sobre todo la parte más de Rorschach. Estaba bien imitado el estilo. No es que sea un plagio ni una copia, es que están jugando a imitar estilos. Entonces, bueno, pues lo hacen con el estilo de la parte de Rorschach de Watchmen. Y a mí no me dio gusto, sinceramente. Ahora veremos cómo continúa todo esto, claro, cómo cambian, pero de momento a mí el número uno no me dio malas impresiones. Además, yo, como yo voy a entrar desde el principio, que yo ya voy a entrar al desfase, a ver qué me cuentan, a divertirme, oye, venga, pues alegría, y cada vez me tomo esto menos en serio, en el sentido que me enfado menos, me molesto menos, no envío cartas a la dirección y demás, porque para qué, son cómics, y el escritor ha querido contar esto, pues solo sus narices, y el editor se lo ha aceptado, pues fenomenal, me gusta, lo compro, no me gusta, no lo compro, me lo he comprado y no me ha gustado, pues oye, pues mala suerte, ya está, tampoco voy a ponerme a llorar, así que, yo ya digo, estoy entrando en esto, también bastante, bastante bien. Y deciros que también tenemos ya anunciado nuevo proyecto de Mitch Gerard y de Tom King. Tom King va a hacer una nueva serie con su colega Mitch Gerard. Tom King, que está on fire completamente en DC Comics después de que termine Héroes en Crisis, si no... Esto es una broma, medio broma, ¿eh? Después de recibir amenazas de Murt y demás, si el hombre tiene todavía ganas de seguir haciendo cómics, pues seguirá con Mitch Gerard, con quien ya hizo el Sheriff de Babilonia y con quien ya hizo el Mister Milagro, pero todavía no sabemos qué serie hará, qué personaje hará, ni nada más. Y dicen que no se usarán en breve en la convención de cómics de San Diego. Así que ya, simplemente para que haya un poquito de emoción con vistas a San Diego. Y ya, pues casi por último, simplemente deciros que sabemos ya un poquito más de otras miniseries de que Jeff Lemire y Kate Giffen, que os hablamos de ella, la de la vuelta a traer a los 5 inferiores, este grupo rarísimo de superhéroes de DC Comics, que los vuelve a traer Grant Morrison para Animal Man, en su segunda crisis en Tierras Infinitas, este grupo rarísimo de héroes ineptos completamente, pues que los iba a volver a traer Jeff Lemire y Kate Giffen. Ahora vamos a saber que esta nueva revisión va a aparecer durante... la saga Invasión, no sé si recordáis la saga Invasión de DC Comics, un montón de alienígenas invaden la Tierra y los superhéroes tienen que defenderlas. Ese proyecto que no tuvo muy buenas críticas, pero yo me leí un par de crossovers sueltos y a mí los que me leí me hicieron gracia, los números que me leí. A lo mejor la serie regular era un bodrio con los invasores y los dominadores y demás, pero a mí yo me leí un par de crossovers de la Liga de la Justicia, la JLA y demás, y me hizo gracia. ¿Qué queréis que os diga? El caso es que va a estar ambientada en esa saga. Es decir, los personajes van a retrotraerse, va a contar una historia que está ambientada en esta saga, como si ahora en Marvel cuentan una historia ambientada durante Inferno o ambientada durante, yo qué sé, cualquier cosa, Atlantis Ataca o algo que se les ocurra. Así que bueno, mira, al menos ya tenemos también situado cronológicamente esta serie de Los Cinco Inferiores de Jeff Lemire. Y ahora ya sí que nada más, vamos a terminar porque me he quedado sin noticias y como tengo una canción que me dura el tiempo que me falta, pues mira, oye, pinti paradamente. Nos vamos con Joe Walsh, el músico, el miembro de grupos como James Gang, o estuvo también en los Eagles, Joe Walsh, un músico fantástico, y la canción titulada Meadows creo que eran páramos. Pues los Meadows de Joe Walsh, y vamos a escucharlo con esto, y nos vemos aquí la semana que viene a las 5 de la tarde, así que aquí seguiremos en Fábulas y Reflejos, así que sed buena gente, leed mucho, intentad ser felices, cuidadito en verano con lo que hacéis, con alcohol y coche, ni se os ocurra mezclarlo bajo ningún concepto, así que venga, nos despedimos ya con esto, Joe Walsh, Meadows, y nos vemos aquí la semana que viene, pues venga, a par y panteras. Some things are left unspoken. Some